Esto es Start.
Disculpen ustedes, llegó un poquito malito de la panza, pero ya estamos de recuerdo a través de la 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara, 6 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, pues el día de hoy estamos escuchando música de Perfume Genius, esta mañana aquí en RAT de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy les estamos saludando a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy hablamos con Carlos Ramírez Powell, como cada miércoles en esta ocasión. Y bueno, pues estamos hablando de temas internacionales, estamos hablando de temas que en su momento hablaremos de lo que tiene que ver con Donald Trump y otros temas con Carlos Ramírez Powell, que está pues muy dados estos días. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días aquí en este espacio que tú me brindas en tu programa de Start. ¿Tenemos sonido? Porque no me escucho en audífonos.
Sí, te estás escuchando.
Sí. Perfecto. Sí, mira, con la novedad de que el día de ayer dieron de baja a el director
del FBI, ¿va?
Del FBI. Esa es una nota importante que tú y yo ya habíamos revisado conjuntamente. El tema que subyace es el tratamiento totalmente fuera de marco profesional y fuera de la normativa del Buró de Investigación Federal Norteamericano en torno al tema que nosotros hemos revisado por lo menos en tres programas, y también alcanzamos a hacer un recuento más cuando estuvo sustituyéndote aquí Karen Barajas y Omar Comunica. Ese día también estábamos platicando del hecho de que teníamos por delante una situación de crisis constitucional en Estados Unidos. Hay que recordar que buena parte de los nombramientos para ocupar carteras en el gabinete de Donald Trump no han sido ocupadas porque requieren de la ratificación en el Congreso norteamericano. Uh-huh. Esta ratificación ha tardado porque los demócratas se han dedicado constantemente a bloquear estas nominaciones. Viene exactamente el mismo caso para la agencia del FBI. Él sustituye a James Comey, queda como director actuante Andrew McCabe, que era el subdirector. Andrew McCabe junto con James Comey son, digamos, la dupla que ha impedido que tenga racionalidad, que tenga coherencia la narrativa de las... ¿cómo se le puede llamar? De las aventuras, de las patoaventuras de los demócratas de los últimos 8 años. Fue muy confusa la comparecencia de Comey frente al Congreso durante los últimos 6 meses, porque en el caso muy específico de los correos de Huma Abedin, que debía de mantener secretos, ella siendo la mano derecha de Hillary Clinton, pero que sin embargo se diseminaron y se depositaron en diversas laptops, una de las cuales fue confiscada por el Departamento de Policía de Nueva York, en donde se contenían 650 mil correos electrónicos pertenecientes al acervo del Departamento de Estado. James Comey, en comparecencia frente al Congreso, dijo que eso no lo podía él considerar un delito porque no podía determinar si había intención de cometerlo. Ahora bien, desde el punto de vista puramente legal, tú no necesitas tener intención de romper una ley, de transgredir una ley para hacerlo. Te voy a dar un ejemplo claro. Vas circulando por la avenida Vallarta y no te percatas que el semáforo se puso en alto, en rojo. Tú te pasas el semáforo, el rojo, atropellas a una persona, ¿sí? Has violado la ley 2 veces. Primero, te pasaste un alto. Segundo, lastimaste a una persona, ¿sí? Mandaste al hospital a una persona. Te van a arrestar. No te van a preguntar antes de arrestarte si tenías intención de pasarte el alto y de atropellar a una persona. No es necesario que tú tengas intención de violar una ley para que se te aplique. Eso es una máxima elemental. Entonces, mira, yo creo que uno de los problemas...
Y fuerte, porque el caso del FBI está para aplicar la ley.
Exactamente. Entonces, la narrativa histórica de los Estados Unidos busca coherencia, como cualquier otra persona. Una persona busca dar explicaciones lógicas a sus actos. Y cuando James Comey empieza a cometer toda una serie de actos administrativos que no tienen piso legal, como es el hecho de que no fincó cargos contra los operadores del servidor privado de Hillary Clinton, uh-huh, a pesar de que ellos borraron evidencia que estaba bajo citatorio legal de ser presentada. Esto es, River Plate, que es la compañía privada que le daba servicio y que tenía en, creo que en la cocina o en la o en el garage, los servidores externos de Hillary Clinton. Eso ya es un delito, nótese, uh-huh, o sea, está fuera de normativa de lo que el Departamento de Estado permite. Bueno, él se mete a Reddit. Reddit es un sitio en web en donde la gente intercambia opiniones o información técnica y dice, oigan, ¿cómo le puedo quitar a los correos si la etiqueta de destinatario, de fecha y de remitente, sin que lo demás se altere? Entonces, le empiezan a dar opiniones. Lo que él estaba buscando era, digamos, ponerle detergente a los correos electrónicos, y eso es un delito, porque esa información ya estaba bajo citatorio legal de ser presentada. Sin embargo, a este operador que se trepó a Reddit y que quedaron las imágenes registradas de los intercambios que tuvo él con sus amigotes del Reddit, dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros le vamos a dar inmunidad legal para que en cortito nos diga qué fue lo que pasó. Y ya le dieron inmunidad legal y no dijo nada. Dijo, no, pues es que soy muy ocurrente. Oye, pero espérate, o sea, estaba bajo citatorio toda esta información. Sí, pero no. Entonces, que el FBI, que si tú ves televisión en algún momento de tu vida, alguna serie norteamericana, se supone que el FBI son los duros, ¿no? Pues le dieron el mismo tratamiento al caso de River Plate, la compañía de los servidores privados de Hillary Clinton, que una mamá consentidora le da a su hijo porque desapareció una paleta de la despensa, ¿verdad? Uh-huh. Venía toda una serie de temas muy graves que estaban siendo manejados de manera muy poco profesional y en contra de las tradiciones y de los parámetros de operación de la Agencia Federal de Investigación. El tema central es cómo se diseminó información confidencial altamente delicada del Departamento de Estado a 19 BlackBerries y varias laptops, una de las cuales estuvo en posesión del Departamento de Policía de Nueva York antes de que llegara el FBI y dijera, esta laptop es nuestra. Es cuando James Comey dice 11 días antes de la elección, ¿saben qué? Tenemos que reabrir la investigación. En ese momento, tú recordarás, estamos hablando de los últimos días de octubre, en medio de un ambiente muy caldeado en donde Wikileaks estaba difundiendo correos electrónicos a razón de aproximadamente 2.000, 3.000 por día del acervo de Podesta y del Partido Demócrata. Entonces, cuando Comey reabre la investigación, la totalidad del Partido Demócrata, sus cabezas parlantes, dicen, queremos la renuncia de Comey. Así de sencillo. Bueno, a toro pasado, ya pasaron 5 meses, octubre, sí, ya pasaron 5 meses de esto, y ahora todos indignados porque lo hicieron renunciar. Mira, nivel de incompetencia aparente, yo no creo que James Comey sea una persona incompetente, por el contrario, creo que es un actor muy inteligente, muy preparado, que tiene un largo historial de relación con la familia Clinton y con el Partido Demócrata, y que como buen actor, le sale excelente el papel de Rain Man o de ese tipo de gente que es medio niño frontera, ¿no? Casi todos los actores en algún momento dicen, mira, para mi archivo de actuaciones necesito que alguien me asigne un guión en donde yo soy un niño frontera o soy un idiot savant o soy como el caso de Tom Hanks en Forrest Gump. Y el caso de Thunder Tropic, en donde alguien, ¿cómo se llama? Ben Stiller se va full retard en una película.
Siempre, ¿qué es eso?
Full retard, o sea, retrasado mental en su totalidad, full retard, o sea, sin ninguna excepción. ¿Por qué? Porque cuando Dustin Hoffman hace Rain Man, el idiot savant, sí, es tonto, es retrasado mental, pero tiene sensibilidad y tiene esta habilidad maravillosa para predecir probabilísticamente números, para poderse memorizar un directorio telefónico, o sea, tiene habilidades suprahumanas, ¿no? Que es la cosa específica de los idiot savants, como aquel que dibujó la totalidad de una vista aérea de Roma, porque lo llevaron en un helicóptero a sobrevolar Roma, la vio durante 10 minutos en el helicóptero, lo bajan, no tomó ningún apunte, y empieza a hacer un mural de Roma desde una panorámica aérea. Uh-huh. Se tarda aproximadamente 2 días en terminarlo, pero reproduce lo que vio de memoria en un mural de aproximadamente 4 metros de largo por 2 metros de alto. Este tipo de habilidades supra son un poquito lo que tiene James Comey. Sin embargo, él opta por asumir el papel de perfecto retrasado legal, esto es, que no sabe cómo se aplica la ley. Y discúlpame, si tú llegas a la dirección de la Agencia Federal de Investigación, la FBI, sí sabes cómo se aplica la ley. Y todo el paquete de excepciones que tuvo para River Platte, para Huma Abedin y sobre todo para el marido de Huma Abedin, que es Anthony Weiner, el que tenía los 650,000 correos electrónicos del Departamento de Estado en ese folder que se llamaba Seguro de Vida. Simple y sencillamente sabemos que hubo un desaseo total en el manejo de toda esta información. Bien, su renuncia tiene un cariz de crisis extrema, Ricardo, para el momento que estamos viviendo, porque el día de antier estaba compareciendo ante el Senado James Clapper, que fue director de la Agencia Nacional de Seguridad, y Sally Q. Yates, que fue la directora sustituto, la encargada del despacho, cuando se va Loretta Lynch. Sally Q. Yates se niega a ejecutar una orden de Donald Trump diciendo que es inconstitucional en torno al tema migratorio. Sin embargo, hubo un desaseo por parte de Sally Yates al decir, mi opinión legal es de que la orden de Donald Trump es inconstitucional. Sin embargo, en el documento en donde ella se niega a acatar la orden de Donald Trump, no hace referencia a qué articulado, a qué parte de la Constitución o de su normativa norteamericana se está negando a ejecutar por inconstitucional de Donald Trump. Simplemente lo hace de una manera totalmente discrecional, diciendo, pues no me gustó porque creo que es inconstitucional. En la comparecencia se estaba tratando de generar una estructura de interrogatorio en donde James Clapper y Sally Yates pudieran decirle al Congreso norteamericano, sobre todo a los representantes demócratas, que había colusión entre Trump y los rusos para derrotar electoralmente a Hillary Clinton. Ni James Clapper ni Sally Yates se atrevieron a decir que había tal colusión, ellos dijeron, no tenemos evidencia al respecto. Sin embargo, fue una audiencia muy fuerte en cuanto a que tenía un contenido político que apuntaba rumbo a ir generando una estructura legal para establecer un procedimiento de desafuero a la presidencia de Estados Unidos, a la presidencia de Donald Trump. Eso es lo que está en el trasfondo del despido de James Comey. Uno, se está avanzando mucho por otros lados en la investigación de qué fue lo que pasó con el correo privado de Hillary Clinton. Ya está establecido el modus operandi de cómo fue que se diseminó esta información. Hillary Clinton salía al balcón del piso 7 del Departamento de Estado con su BlackBerry, y el BlackBerry tenía una función de sincronización con los con la laptop que tenía el software que daba el handshake, se llama en sistemas de cómputo, de identificación. Entonces, en ese momento, la totalidad de los datos de la BlackBerry de Hillary Clinton se sincronizaba con la laptop que retenía los datos. Y de ahí pasaba a manos de Huma Abedin. Huma Abedin se los pasaba al marido, y hay correo electrónico de Hillary Clinton diciéndole a Huma, por favor, imprímelos con tu marido. Palabras más, palabras menos. Lo que viola la normativa, porque Anthony Weiner no tenía ninguna calificación para estar viendo material sensible del Departamento de Estado. No tenía Anthony Weiner ningún, ¿cómo se dice? Ninguna credencial para acceder a ese tipo de información. Sin embargo, aquí se hace mucho más complejo, porque Anthony Weiner, junto con Debbie Wasserman Schultz, traemos otro nombre a cuento, que fue hasta el día de las primarias, en donde Hillary Clinton le roba la elección de las primarias a Bernie Sanders. Uh-huh. Debbie Wasserman Schultz era la jefa del Partido Demócrata, era la presidenta del Partido Demócrata, hasta el día de las primarias, cuando se le roba la elección a Bernie Sanders. Uh-huh. Debbie Wasserman Schultz fue la que empujó para que se contratara a los hermanos Awan a darle servicio técnico a los sistemas de cómputo de los demócratas en la Cámara Baja en Estados Unidos. Adivinen quién era el personaje que coordinaba todo este trabajo a traspatio. Efectivamente, Anthony Weiner. Entonces, Anthony Weiner es un actor central en lo que va a ser una lucha legal política norteamericana muy fuerte, muy, muy fuerte en todo este periodo que sigue. ¿Por qué? Porque Anthony Weiner ya tiene un proceso por pornografía infantil. Wow. Abierto. Tú recordarás. El problema de este proceso es que se ha ido arrastrando hacia el limbo. No había avances al respecto. Parte de las motivaciones, porque hay todo un espectro de motivaciones para el despido de James Comey, parte de las motivaciones del despido es de que los puntos más sensibles de Hillary Clinton no estaban siendo atacados por el FBI. Entonces, el presidente tenía razones fundadas para suponer que se estaba dando un manejo político a las investigaciones que son de carácter criminal. Sin embargo, esto el presidente no lo hace por su cuenta. El subdirector del Departamento de Justicia enumera las razones por las cuales cree que el director del FBI está actuando fuera del marco normativo del FBI. A su vez, el director del Departamento de Justicia le manda la recomendación por escrito al presidente, y de ahí el presidente le manda una carta de despido a James Comey. Es bien interesante el tema en cuanto a que es muy puntual Donald Trump en la carta decir, en tres ocasiones que usted y yo nos hemos reunido en el periodo que me toca ser presidente, a usted como director del FBI, usted me ha reiterado en estas tres ocasiones que yo no estoy bajo investigación criminal por parte de usted. ¿Por qué dice eso? Porque es importante establecer que el despido del director del FBI no tiene un cariz de defensa de la presidencia frente a una investigación de James Comey. Obviamente que Donald Trump tiene evidencias y registro de lo que le dice James Comey. Y acto seguido, con base a todo el archivo que nos está forwardeando, nos está mandando a el Departamento de Justicia, pues agradezco mucho sus servicios. Hasta aquí, de manera inmediata, queda usted despedido. James Comey no estaba enterado de que iba a suceder esto. Estaba dando una conferencia a agentes en Los Ángeles, pero le informan así: oye, te corrieron, y se ríe. Y dice: no, a mí nadie me dijo nada. O sea, hay ciertas cuestiones de etiqueta que, por supuesto, se tienen que cumplir. Pero no. Digamos que James Comey supo que lo despidieron por un tuit, por la prensa. Entonces, mira, viene...
No, ¿cómo está eso?
Sí, o sea, James Comey se enteró de que lo despidieron por un tweet. Él estaba dando una conferencia a agentes de la oficina en Los Ángeles y de repente le dicen: oye, te despidieron. Entonces ya se va. O sea, dice: bueno, pues disculpen, no voy a terminar este discurso, déjenme ver cómo estuvo esa situación.
Tiempo de una pausa y regresamos. Porque sí está bastante fuerte el asunto, ¿no?
Está tremendo el asunto.
Esto es START, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @radioUDEG, y en Snapchat, radioUDEG.
La revista Lubina abre la convocatoria para el 7º concurso literario Lubina Joven, cuento, poesía, ensayo, abierta a todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Consulta bases y premios en la página lubina.com.mx. Fecha límite, 17 de mayo. Más informes al 3827-2105.
Los jugadores están en sus posiciones. ¿Preparados? 3, 2, 1. El Festival Creativo para Niños y Jóvenes está de regreso del 17 al 21 de mayo en Expo Guadalajara.
Con deporte, aprende y juega.
Leones Negros y Radio UDG invitan.
Esta semana, en sesiones en vivo de Solo Jazz, nos iremos a la época del swing con una big band de 22 músicos. Tendremos casa llena con la Slang Big Band, antes conocida como la Big Band Kukba, y conformada por estudiantes de ciencias y artes entre los 16 y 22 años y dirigidos por Carlos Díaz de León Mena. Escucha su repertorio de clásicos estándares de jazz este miércoles 10 de mayo en punto de las 19 horas en Palíndromo, Juan Ruiz de Alarcón 233. La entrada es libre. Y si no puedes asistir, escucha la sesión en el 104.3 FM o vía internet en www.radio.udg.mx. Slang Big Band, en vivo, en sesiones de Solo Jazz. Invita Radio Universidad de Guadalajara.
¿Alguna vez has presenciado un incendio forestal?
Pues sí, sí vi un incendio. Por ejemplo, el que pasó hace 2 semanas, me despertó como tristeza de ver que los árboles estaban muriendo.
Este miércoles, en el Expreso de las 10, brindaremos recomendaciones para la prevención de incendios forestales. Conoceremos los efectos que producen y las medidas a seguir por parte de la población. Acompáñanos.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana.
Start, la mejor manera de iniciar el día.
Ya estamos de regreso, Carlos, y bueno, pues bastante fuerte.
Mira, estoy retuiteando de la página de tweet del presidente Trump. Él empieza a tuitear tan temprano como nosotros a hablar. Sí, este tweet que estoy repitiendo, ojalá lo puedas rescatar y compartírselo a tus radioescuchas, a tus seguidores. Es un retweet del reporte Drudge, en donde se da un recuento de los 10 escándalos en los que Comey ha actuado, de manera que se puede considerar, que se puede construir un caso legal de decir actuó fuera de normativa, por lo tanto es acreedor a la sanción administrativa de ser despedido. Hace 18 minutos, dice Donald Trump, Comey perdió la confianza de casi todos en Washington, republicanos y demócratas por igual. Cuando las cosas se calmen, porque él sabe que esto es una tormenta, uh-huh. Cuando las cosas se calmen, me estarán dando las gracias. Ha tenido 2.500 retweets, 8.743 vaya, likes y 5.158 respuestas, porque has de saber que una persona que tiene 14 millones de seguidores en Twitter, pues genera, igual que un portaaviones, una cauda de trolls y de seguidores, admiradores y de detractores. Entonces, imagínate que haya 5.000 respuestas en 20 minutos a un tweet que tú mandaste. O sea, obviamente que la gente lo está siguiendo. Pero vamos una vez más al centro de la controversia. El centro de la controversia es que llevábamos una larga temporada, estamos hablando de por lo menos 8 años, en los que toda una serie de investigaciones en torno a temas muy sensibles para los norteamericanos, que es lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de niños, trata de blancas, porque una vez que tú estableces una red de tráfico de drogas, ya tienes, como quien dice, el caminito andado para establecer a través de esa misma ruta tráfico de cualquier otra cosa. Entonces ya llevábamos 8 años de un historial en donde toda una serie de pistas de investigación habían sido detenidas. Así que cuando el señor Trump dice, me lo van a agradecer después, mira, eso quién sabe, porque la batalla política no es entre demócratas y republicanos. La batalla política es entre una parte del Estado Profundo en Washington y otra parte del Estado Profundo que opera desde fuera de Washington, con nodos muy, muy fuertes en la costa oeste, pero sobre todo en ciertos ámbitos del Servicio de Inteligencia de la Naval norteamericana y del Servicio de Inteligencia Militar norteamericano. Es por eso que hay tantas contradicciones en la actuación del cuerpo político norteamericano hacia el exterior durante los últimos 12 meses, porque no se han puesto de acuerdo hacia el interior de las élites norteamericanas en cuanto a cómo operar en el mundo. Por un lado, sigue la vieja escuela hegemónica de Zbigniew Brzezinski, que dice que hay, igual que la doctrina Monroe, un destino manifiesto, no únicamente de control de todo el continente americano, América para los americanos, no, sino que hay un destino manifiesto para que Estados Unidos sea el factor hegemónico a nivel global. Y hegemónico significa que nadie puede cuestionar la autoridad del hegemón. Esto es solo gobierno mundial. Esta es la hipótesis de Zbigniew Brzezinski, pero detrás de Zbigniew Brzezinski está todo el Consejo para Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations, en donde, bueno, pues están todos los personajes centrales de la política norteamericana. En este momento, a través de lo que estamos viendo del despido de James Comey, más todo lo que se va a presentar a lo largo de la semana, estamos viendo una disputa por el proyecto norteamericano. ¿Va a ser Estados Unidos el grandulón que va a seguir tratando de amedrentar al resto del mundo y de acorralarlo hacia One World Government, un solo gobierno mundial, como es el proyecto presentado por el Council of Foreign Relations, Zbigniew Brzezinski y compañía, o Estados Unidos va a ser más un jugador de equipo a nivel global? Esto es, que va a estar buscando consensos. Fíjense bien, cuando Bush primero declara la guerra contra Irak, primero busca consensos en las Naciones Unidas y en la OTAN y busca una gran coalición. para poder legitimar la intervención en Irak. Lo logra. Cuando el hijo interviene en Irak, ya no busca la aprobación de las Naciones Unidas, simplemente se va con la coalición de los voluntarios. Cuando Barack Obama interviene en Libia, ya no busca una coalición de voluntarios, se va simplemente con la OTAN, básicamente el apoyo de Francia e Inglaterra, la abstención cortés y desinteresada de Alemania en torno al tema. Ya para cuando estamos en la última etapa de Obama, hay cero búsqueda de consensos de parte de Estados Unidos para su actuar en contra de Siria. Porque las Naciones Unidas no tienen absolutamente nada que decir en torno al fuerte intento que venían cometiendo desde el 2011 para hacer un cambio de régimen en Siria. Eso, Ricardo, es lo que se está peleando en este momento. Hay un movimiento muy fuerte para generar un desafuero, un proceso legal en el Congreso para desaforar al presidente, que todavía no ha encontrado piso, pero cuyo enfoque ha sido: Trump es un agente de los rusos. Eso va a ser, como tú sabes, va a estar muy difícil de ser probado. Pero siguen intentándolo. La audiencia en contra de Trump, en donde comparecen Clapper y Sally Yates, son las intentonas. El contragolpe es la renuncia de James Comey. Aquí es muy interesante. Edward Snowden, nuestro leaker, nuestro informante de cómo funciona la Agencia Nacional de Seguridad allá en Rusia, dice: yo sé que Comey me estuvo queriendo meter al bote para una cadena perpetua durante todo el tiempo que yo he estado de prófugo, ahora asilado en Rusia. Sin embargo, yo creo que hay que defender a James Comey de lo que considero que es un despido por motivos políticos. Mientras que Julian Assange y WikiLeaks dicen: para todos aquellos que están inconformes con el actuar de la presidencia norteamericana, nosotros tenemos la buchaca en donde ustedes pueden depositar toda la información inconveniente, ya sea para James Comey o para James Clapper. En otras palabras, WikiLeaks sigue cumpliendo su labor de filtrado de información. Y por último, mira, estamos a pocos días de que va a salir de la cárcel Bradley Manning. Ahora Chelsea Manning. Chelsea Manning utilizó a WikiLeaks para filtrar una enorme cantidad de documentos del Departamento de Estado. Todos ellos no top secret, eran confidenciales, pero...
¿Públicos?
Sí.
¿Eh? ¿Públicos?
No eran públicos, eran confidenciales del Departamento de Estado, pero no tenían la etiqueta de top secret, traían etiquetas de no foreign, o sea que no se muestra este documento a extranjeros, pero fueron, creo que, algo así como 60,000 documentos y mucha correspondencia interna del Departamento de Estado, más los famosos videos en donde dos helicópteros de ataque Apache masacran a un reportero de Reuters en Bagdad, y en donde se nota toda la conversación de los pilotos del Apache, en donde obviamente lo que estamos presenciando en esos 26 minutos de ese video es crímenes de guerra, porque se dispara sin establecer motivo de que sea necesario hacerlo, ¿no? Matan a dos niños y ametrallan a mucha gente. El caso es que, mira, se va a calentar, yo creo que la próxima semana ya tenemos fruta madura en torno al tema de Huma Abedin, Anthony Weiner. Eso es lo que más va a estar en el foco, en el enfoque del Departamento de Justicia norteamericano, mientras que del lado demócrata el enfoque va a ser incrementar la temperatura en pro de buscar una liga entre la gente de Donald Trump y los rusos.
Wow.
Así que tenemos una semana crítica. Estamos en pleno proceso de una lucha política continua entre Donald Trump, lo que él representa, la gente que él representa, y el establishment de Washington.
O sea, se va a probar lo que decía la gente de los demócratas, que sí, efectivamente estaba detrás de Donald Trump.
Bueno, ellos quieren probar que Donald Trump es la máscara de Vladimir Putin. Mira, es un absurdo, pero como eso fue lo que pudieron encontrar, diciendo que WikiLeaks es agente Julian Assange, es agente ruso, etcétera. Mira, han caído en absurdo tras absurdo, cada vez más profundo. Así que, mira, el desenlace va a ser rápido. Si no se ha decantado esto antes, es porque hay, eso sí, un gran apoyo de todos los medios masivos de comunicación norteamericanos a la posición de Hillary Clinton. Eso es evidente todos los días.
Vaya. No, pues entonces, a echarle el ojo, porque se va a poner crítica entonces la semana. Estaremos aquí el miércoles platicándolo.
Muy bien, Ricardo.
Muchas gracias, Carlos.
No, hombre, a tus órdenes, gracias.
Y muy buen día. Gracias, José Luis, en los controles. Y hasta la próxima. Pásenla muy bien.